Cuando muchas organizaciones no gubernamentales hablan de la necesidad de la lucha contra la pobreza, hay otro discurso paralelo que reclama la necesidad de luchar contra la concentración de la riqueza como causa de esa pobreza. El programa Africanía de la Fundación Sur nos ofrece la entrevista con Ángel Olaran, un misionero padre blanco que desde la región de Wukro, en Etiopía, lleva décadas luchando por un mundo más justo. La denuncia alta y clara de Olaran en contra de los desequilibrios que otorgan casi toda la riqueza a unas pocas manos y toda la pobreza a la mayoría se plasma día a día en su labor en todos los ámbitos por las personas más desfavorecidas. La falta de recursos hídricos en Wukro, región semidesértica, ha llevado a Ángel a promover la realización de pantanos utilizando técnicas de movimiento y compactación de tierras para asegurar la soberanía alimentaria. Su frente abierto en esta batalla contra la injusticia abarca los terrenos de la salud pública, la asistencia a niños y niñas desnutridas y huérfanas, los microcréditos a mujeres, los talleres para los que no tienen formación y la educación profesional. En la entrevista, Ángel Olaran explica la forma de hacer cooperación al desarrollo en la región.
Ángel Olaran es uno de los padres blancos, uno de los misioneros de África, mediático simplemente no porque tú lo hayas buscado, sino porque tu trabajo ha merecido el premio del interés de la comunidad.
Bueno, quizá no sé si es mi trabajo, el trabajo de la gente que va de aquí a allí, que ellos al volver quizá pues hablen un poco de eso, pero yo creo el trabajo de todos, ¿no? Que vamos. Yo quizá pues hago un poco de enlace.
Vamos a informar un poco a la gente que quizás no te conozca. De Ángel Olaran, trabajas en Etiopía. Uh-huh. Y dentro de Etiopía trabajas en la zona de Wukro.
Sí, que Wukro está dentro de la región del Tigray, está en el norte del país de Etiopía y está a 40 kilómetros del norte de la capital, que es Mekele, y es una zona semiárida, llueve 2 meses al año. Los otros 10 meses son de sequía y ahí andamos pegándonos con el agua que cae durante esos 2 meses, a ver cómo la podemos dejar allí en el terreno para que después la podamos recuperar en pozos o en embalses. Y esto pues es una estamos metidos en, es uno de los objetivos más serios nuestros, también haciendo un poco eco de los objetivos del gobierno, sobre todo de la administración del Tigray, que es asegurar la alimentación, la seguridad alimentaria, o como dice, la soberanía alimentaria. Son raros los campesinos que pueden apoyar o que pueden alimentar a una familia todo el año con lo que consiguen en los campos, porque son minifundios, dan menos de media hectárea. Y solamente pueden regar durante las lluvias, porque no hay pozos y el río está lejos. Entonces, rehabilitando torrentes y organizando, cementando acequias, luego también pues creando algunos pequeños embalses, se está consiguiendo, pues ahora igual se va a conseguir pues incrementar unas 300 o 400 hectáreas de terreno que antes no se regaban durante la estación seca y ahora se van a poder regar, y eso va a suponer de 2 a 3 cosechas al año. Y ahí estamos en esa zona semiárida, semidesértica, procurando darle vida. Y se puede dar porque los medios están ahí al alcance, además son medios técnicamente al alcance nuestro. Ahora se ha rehabilitado un embalse que ya tiene ya 750.000 metros cúbicos de agua y todo ha sido movimiento de tierras, movimiento y compactación. Hay algo de cemento en el aliviadero, pero todo lo demás, la técnica es solamente eso, coger tierras, mover y poner tierras y compactarlo. Que no son obras de ingeniería, sino que es obras que se pueden hacer allí con el material que tenemos,
¿no? Ha llegado un punto en que, digamos, tu trabajo se ha dado tanto a conocer que la gente que va simplemente de turismo a Etiopía muchas veces se desplaza hasta Wukro para llegar a verlo y contemplar con sus propios ojos.
Se han dado casos, sí. Así que se han dado casos de gente que ha venido pues a visitar la zona, porque hay iglesias construidas en la piedra, está Axum, pues que son culturas precristianas, y entonces han oído hablar de Wukro y aparecen, a veces es 1 hora, 2 horas, y muchos lo que más les atrae es si coinciden la visita de ellos pues con cuando los niños están allí o estudiando o jugando, ¿no? Y como te decía antes, el contacto con los niños es un plus, tiene como una energía positiva que de alguna forma llega a las personas. Y aunque los niños no estén allí, pues ver un poco el colegio, porque como decía, Ubuco es una zona semidesértica, pero por lo que dicen, la escuela nuestra, como es de agricultura también, pues es como un oasis, ¿no? Dicen lo bien que va todo. Claro, yo les digo, cuando estás dentro ves lo que aún no está, lo que tenía que haber estado, que hay mucho lo que falta, pero dice, mira, lo que está es ya como suficiente como para garantizar que se está haciendo un buen trabajo, ¿no? Entonces, o bien por la escuela o bien por los niños, yo creo que los que han pasado por allí como que lo han agradecido. Es quizá este toque a no solamente de vacación, de turismo, sino que ya hay un poco más el toque más humano, más cercano.
Has nombrado a los niños, tus niños, y en ese sentido quizás ha sido la parte de tu trabajo que más te ha podido agradar, que más te ha podido llamar la atención, pero no la única. No hay que olvidar también lo que estabas diciendo, la cantidad de proyectos de desarrollo que se ha llevado a cabo en la zona, ¿no? Y para lo que fuisteis también los Padres Blancos ahí.
Bueno, en principio fuimos para abrir una escuela secundaria que después ha sido una escuela de profesional, y ahora estamos en el área profesional. O sea, lo de los niños, gente con SIDA, ancianos, han sido cosas que han ido surgiendo, como te comentaba antes, situaciones concretas que se nos ha presentado. Nosotros no fuimos a hacernos cargo de los huérfanos porque tampoco sabíamos si había o no huérfanos. Entonces los vecinos, cuando los niños se quedaban sin padre y madre, venían a nosotros. Y de ahí es donde ha ido pues creciendo este servicio. Llegamos a tener 1.300 huérfanos, ahora ya están en 800, porque ya los padres no mueren a consecuencia del SIDA con los antirretrovirales. Y ya pues hay niños que están acabando los estudios, que, como diríamos, a Dios gracias, pues el número de huérfanos disminuye, ¿no? Pero esto de los huérfanos o los microcréditos a mujeres que han tenido que comerciar con el cuerpo, a madres de familias monoparentales, estas son cosas que han ido creciendo paralelas a la escuela o a través de la escuela. Pero lo que nos llevó allí fue crear una escuela, y esto es lo que delante del gobierno, pues lo que pues el permiso de trabajo, todo esto viene a través de la escuela esta, ¿no? Pero han aceptado el que también contribuyamos o colaboremos en estas otras actividades, y todo lo hacemos en colaboración con ellos. Si viene un niño a nuestra casa o un anciano, una mujer con una situación X, nosotros no lo acogemos directamente. Tenemos ya una oficina donde se lleva un poco la administración de todo esto, pero les enviamos con una carta o bien a Bienestar Social o a la administración local, para que sean ellos quienes con una carta de apoyo nos lo envíen, porque ellos conocen mejor que nosotros la situación socioeconómica de la gente. En este sentido, pues todo lo que hacemos lo hacemos con el conocimiento de la administración social y también con el apoyo de la administración social. No solamente el conocimiento, sino que también con el apoyo. Y hay gente que ha caído del puesto porque ante la sociedad civil no ha podido demostrar que han hecho un buen trabajo. O sea, allí, hoy por hoy, estas asociaciones no responden ante su partido o no responden ante la oposición. Los que se enfrentan no es tanto la oposición, esto habéis dicho, esto no habéis hecho, si nosotros estuviéramos, es ante la sociedad civil. Son 210 personas, que es algo así como, no sé si es por cada, digamos, 500 habitantes, un representante. Y esto lo eligen los mismos habitantes.
No estamos hablando de que se elige a políticos, sino que se elige a ciudadanos normales, simplemente por su, digamos, economía, ¿no? Porque son buenas personas.
Y estas 210 personas son apolíticas. Luego estas 210 personas tienen como 4 comisiones, cada una con 7 miembros. Estos ya son más bien gente pues con una preparación técnica, porque tienen que leer los informes y tienen que evaluar los informes. Entonces, estas 210 personas eligen a estas 28, que son 7 por cada comisión de estas. Y son estos 28 los que evalúan, leen los proyectos y luego los evalúan in situ. Y estos son los que dicen, bueno, mira, aquí vemos que esto está bien o vemos que esto no está bien. Y entonces tienen que responder el por qué no está bien. Y toda esta gente, todo este grupo, no cobran dinero por eso. O sea, no, ninguno tiene un sueldo. En todo este grupo, bueno, hay dos personas que tienen un sueldo. Es el director de esto, porque está a tiempo pleno, y la secretaria también está a tiempo pleno. Entonces, estos otros, que la mayoría de ellos, 28, tienen trabajo, tienen que hacer ese trabajo extra que les pide la población, y que nosotros no cobramos porque es un servicio que nos pide el pueblo y nos debemos al pueblo. Y esto lo hacen o de 6 de la mañana a 8, antes de entrar a su trabajo, o lo hacen de 5 en adelante, o lo hacen sábados y domingos. Y muchas de estas reuniones que tienen que hacer, pues igual se hacen a las 8 de la noche, después de cenar o cosas de estas, ¿no? Entonces, esta población, este núcleo, aunque pertenezcan a un partido, son apolíticos. Entonces, hay, no sé, no, no, lo que se evalúa es, esto has dicho, esto está escrito, esto está hecho, esto no está hecho, ¿por qué?
Programa.
Sí, un programa. Y entonces también, otra de las cosas, pues...
Si no se cumple el programa, obviamente tendrá que dejar el cargo.
Pues más de una ha dejado el cargo por no cumplir, y por no cumplir delante de esta sociedad civil. Luego también está el hecho de que cuando llega el presupuesto del año, que este año es de 83 millones de BER, el año pasado fueron 60, este presupuesto está, es lo desglosan tanto la sociedad civil como la administrativa. Luego se ponen, los comparan. Y al final, cuando hay que sacar un único presupuesto, la sociedad civil tiene el 51% de los votos y la administrativa el 49%. El presupuesto este está expuesto en todas las oficinas, tienen derecho obligación a exponerlo. Pero al menos en la del alcalde, en la alcaldía está expuesto, en la de finanzas está expuesto, en varios sitios, ¿no? Y entonces se sabe el alcalde el presupuesto que tiene para ese año. Salud, el presupuesto que tiene. Todo está ahí. Y esto es lo que se evalúa en estos informes que cada 3 o 4 meses van sacando las diferentes administraciones de UCRO.